La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día 3 de mayo, jueves, Día de la Cruz. Día de la Cruz y día de fútbol, porque esta noche se disputan los dos partidos restantes de la ida de cuartos de final del Clausura 2018. Será tema fundamental de nuestra plática. Don Roberto Águila, Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, les saludamos a través de Femenina y Fiesta, produce Samuel Martel y Hugo Agogó. E ipso facto, saludo a Bobby. ¿Qué tal, don Roberto Águila?
Muy bien, miércoles bonito, ¿no? Hay que, ya puso su cruz, me imagino, hay que ponerle fruta, es la tradición.
Mi cruz la llevo conmigo.
Lo que, enseñé, lo que me enseñaron en mi querido pueblo. Y un saludo a todos los que nos oyen, un abrazo a algunos, los que se dejen. Pues.
A los que se dejen, muy bien. Don Roberto, ¿por qué, qué se celebraba con el Día de la Cruz para todos aquellos jóvenes que nos escuchan y no tienen ni la menor idea, porque nunca han visto este tema?
Bueno, en realidad, el por qué se celebra...
Era el inicio del
cuando en realidad fue una carga para Jesús. No sé por qué se celebra.
Ah, por Dios.
Pero la tradición era esa. Le ponían frutas.
Era una celebración de la fertilidad de la tierra. Bueno, al menos así me enseñaron a mí y coincidía un poco con el inicio del invierno.
No, bueno, pero
aunque hoy el invierno aquí uno no sabe ni cuándo empieza ni cuándo termina.
¿Y por qué
¿no?
Día de la Cruz? Y no en lugar del Día de la Milpa, de la...
Bueno, aguacate, porque estaba asociado con la cristianización de nuestros antepasados, algo así.
Bueno,
algo así entendía yo. Lo cierto es que era una estampa muy bonita,
que
la de la cruz, ¿verdad? Con la sandía, los melones, los mangos, etc.
Temas de iglesia muy bien.
Qué bárbaro. Gracias, don Roberto. Formidable. Eugenio Alberto Calderón.
Bueno, después de esa clase, bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Estamos en jueves con muchísima actividad y con las últimas horas que nos dejaron cosas muy buenas.
Muy bien.
Bienvenidos.
Betancourt, ¿cómo vas?
Pues bien, un saludo para todos y de verdad que ya tenemos final para la Liga de Campeones. Ayer se definió el segundo finalista y esperamos los partidos de hoy en la noche. Se cierran los partidos de ida de cuartos de final, a ver qué nos depara ese partido en Sonsonate.
Correcto. Pues nada, partido que fue como en cámara lenta, ¿verdad? Parecía, no era posible ese partido el domingo. El lunes, todavía antes de las 4, le dábamos poco crédito a la posibilidad. El martes se consumó el partido porque el Sonsonate se salvó, ¿verdad? Y bueno,
y ya hoy nadie se acuerda del Pasaquina.
Esta noche 7:30, sí, sí. El Pasaquina tenía una gana de hacer el partido en otra cancha, pero no se le hizo. Fíjate, ¿no? A la afición de Pasaquina sí creo que le daba casi igual, porque sabía que no iban a jugar en casa, que les iba a tocar viajar a algún lado. Y ahí está la gente de Sonsonate. Mi gran interrogante sobre el partido no es el resultado. Creo que Alianza debe superar la serie con holgura, además. Y de no hacerlo será la mayor sorpresa del torneo. La pregunta que yo tengo es si el público de Sonsonate se va a enganchar con este partido o no. Ahí me caben dudas todavía, veremos cómo reacciona el público.
Fíjate que ha sido un poco engañoso el tema de Sonsonate, porque aunque pareciera que iba bastante mal en el torneo, que jugueteó con el descenso durante unas 10 o 12 jornadas, es el cuarto equipo con más afición del torneo. Es decir, tampoco es que le fue tan... O sea, bueno. A todos les ha ido bastante mal, pero digamos que dentro de lo mal que les ha ido... No fue el que le fue peor, digamos.
El cuarto con mejores, el cuarto en recaudaciones.
Después de Firpo, Afaz y Alianza.
Ok. Bueno, sí, eso ya arroja un indicio sobre qué respuesta podría tener hoy del público.
No, y claro, recordemos, vaya, que por ejemplo, el equipo, el plantel, junto con algunos aficionados, celebraron una misa. Y yo creo que esto está vigente, ¿no? La gente no lo quería solo a salvo del descenso, sino metido... En los cuartos de final.
Vamos a ver cómo le va también al Sonsonate, porque esta es una semana, si ya los equipos nacionales les cuesta jugar tres veces por ocho días. Vamos a ver el Sonsonate esta semana. Sí. Cuatro partidos en ocho días.
Ok, y hay un detalle. Ya, eso ya lo puso en su lugar Juan Ramón Sánchez, el técnico. Porque en realidad, ¿cuánto tiempo ha pasado del partido contra Dragón?
46 horas van a
pasar. Y bueno, y él mismo dice de que fue, es decir, se tuvo que, ¿cómo se llama? Fue muy pesado, pues, para el equipo, el partido ese. Y le llega Alianza, bueno. Lo que ya no da como excusa que podría ser una goleada. No
lo que mal empieza, mal acaba. Y en el fútbol, como en muchas situaciones de la vida, esto se debe de cumplir. Que existen las sorpresas que hablaba Cristian, como ya un Sonsonate eliminando Alianza, es, yo creo que muy pocos apostaríamos por eso. Sí. Y sería injusto en la medida de que un equipo ha trabajado a mediano o largo plazo, lo sigue haciendo, y el otro fue un mar de imprecisiones y una improvisación clara, contundente de lo que es el fútbol poco profesional todavía en nuestro El Salvador. Entonces, Sonsonate está hoy porque alguien puso, en lugar de cuartos de final, puso semifinal, porque el torneo así se desarrollaba antes, y no hay capacidad dirigencial para caminar hacia el profesionalismo del que hablamos. Entonces, ya Sonsonate está siendo premiado por el fútbol amateur que
ya
manejamos.
Tiene, sí, la afición de Sonsonate ya tiene de rebote este partido, porque la verdad, según el análisis que hacíamos todos el fin de semana, no le correspondía sino solo disputar el juego por el descenso. Así es que bueno, puede ser una fiesta dependiendo de si el público se engancha, se abraza a la pasión, más que a la esperanza o a la lógica. Alianza ganó los dos partidos de la temporada regular, 2-0 en la primera vuelta, 1-0 en la segunda.
Y Sonsonate hoy se puede ir todavía más castigado.
Sí, porque además, como bien señalaba Marcelo, la exigencia física para el plantel será notable, superando los estándares tan flojos que tenemos en nuestro país, 4 partidos en 8 días, decía Marcelo. Además, el equipo se vació contra Dragón, así es que hoy tienen un reto mayúsculo. Yo no digo que Alianza sea invencible, pero hay muchos factores a favor, creo, del equipo capitalino esta noche. Y ojo, pues, tampoco puede Sonsonate a salir a hacer el partido que le salga. Tendría que buscar el resultado, porque Alianza goza de la ventaja deportiva. Claro. Así es que a mí no me cabe en la cabeza otra cosa más.
Yo creo que también veámoslo desde el lado de Alianza, ¿no? Ese rival que tiene este cuadro que ha improvisado tanto. Alianza va bien, tiene un par de bajas importantísimas, pero Alianza ha tenido un plantel en el cual ha permitido otra vez ir marcando algunas piezas en algunos lugares que llegan y lo han hecho bien como los titulares. Entonces, Alianza tiene el compromiso con su afición de seguir siendo el equipo más sólido, el equipo que terminó líder, que marca esa cifra de 101 puntos en 2 torneos cortos, y Alianza tiene ese compromiso futbolístico hoy de convencernos a todos de que sigue siendo un candidato a repetir el título frente a un equipo que es candidato, bueno, que ni siquiera es candidato para estar esta noche donde va a estar.
Correcto, así es que sí, muy desequilibrado de repente en la previa del partido.
Así es. No, algo que yo quisiera saber es la reacción de la gente de Pasaquina. ¿Por qué? Porque no sé cómo hicieron estar esperando el resultado, porque tenían opción ellos. No sé cómo.
También si eres un equipo.
Si tuvieron que gastar, en fin.
No, también si eres un
¿cuánta
equipo.
¿Cuánta gente cree usted que está llorando ahora allá en
Pasaquina? No, si la gente ya sabía que el partido en todo caso no iba a ser ahí.
Y además sabían que ya no tenían nada que hacer en el torneo.
No, ya lo habían anunciado de estar en cuartos de final.
Lo iban a jugar en Santa Rosa de Lima.
Sí, también si eres un equipo serio y entrenas. te clasificas sábado, entrenas domingo, lunes, martes, sin saber con quién va a jugar. Hasta el miércoles en la mañana ya comienzas a preparar un partido que va a jugar el siguiente día. Es decir, no puede ser
pero
serio.
Como bien dice Eugenio, nadie se acordó del Pasaquina, pues porque la verdad es que, pues sí, vea, toda esta historia de Sonsonate ocupó, creo yo, los principales titulares. Tenemos en línea el técnico de Sonsonate, por cierto, el profe Juan Ramón Sánchez. Vamos a saludarlo. Hola, profe, ¿cómo está? Le saludamos del Guiribir al aire.
¿Qué tal? Mucho gusto. placer estar nuevamente con ustedes.
Igualmente, profe, aquí estamos conversando un poco sobre lo insólito, creo, de la situación de Sonsonate, que tiene pues el reto de disputar en 8 días 4 partidos. Físicamente, ¿el equipo lo logró recuperar usted para esta noche, profe, o de repente algún jugador podría no ver acción para conservarlo para el fin de semana?
No, la verdad, tenemos que ser sinceros, ¿verdad? El entusiasmo es grande, la ilusión igual. Nosotros estamos claros que el equipo físicamente no está en el nivel que nosotros quisiéramos. Aparte del gran desgaste que ha habido de esta seguidilla de partidos, pues aparte de eso, el desgaste mental que requiere pues tratar la manera de asimilarlo, pues ustedes saben, ustedes son los testigos pues de todo lo que hemos venido sufriendo, pues la ausencia de resultados, el problema del descenso, que los menos favoritos para mantener la categoría siempre fuimos nosotros por todo lo que se ha acumulado, ¿verdad? Aparte de eso, de igual manera el equipo no tenía ninguna reserva porque lastimosamente no se hizo una pretemporada adecuada pues al torneo, que usted sabe que eso es lo que uno planifica como técnico, pues, de acuerdo pues, a los partidos, pues uno planifica su trabajo. Lamentablemente pues el equipo no tenía esa base. Así que en el camino hemos venido nosotros tratando la manera de aumentar, de bajar así pues todo raro la situación, con el afán de que el equipo poco a poco fuera buscando ese nivel que uno pretende, ¿verdad? Así que por eso yo soy claro, el poco tiempo de recuperación creo yo que no nos garantiza. Sin embargo, hay otras cuestiones que pueden sustituir a lo mejor esa falta tal vez de trabajo, ¿verdad? Sí. Que es la parte
anímica, el entusiasmo y tal, ¿no?
Cualquiera se sobrepone alguna dificultad cuando mentalmente está bien, y yo creo que hemos superado una situación que nos desgastó. Yo creo que apostamos nosotros a eso. Ojalá primero Dios al final pues nos podamos sacar el primer resultado positivo para nosotros.
Perfecto. Pues entonces, profe, en resumen, no se va a guardar ningún jugador, todos van a ver acción porque hay que hacer de tripas corazón, ¿no? Considerando que es una nueva etapa.
La verdad es que los jugadores están entusiasmados y ya lo hablamos, no están, como les digo, recuperados en su totalidad por los que han salido lesionados en los últimos partidos, pero como les digo, es tan grande sobre todo la ilusión de todos que de hacer un buen papel que estoy seguro que me van a pedir que quieren jugar todos, ¿verdad? Así que perfecto. En ese sentido, pues ojalá primero Dios podamos conseguir el resultado.
Correcto. Aquí le quiero hacer una pregunta a Eugenio Calderón, profe, permítame. Te escucha el profesor Juan Ramón Sánchez Yujin, técnico de Sonsonate.
Un abrazo, profe, y la mejor de las suertes en esta fase. Yo no sé, mi pregunta iría enfocada hacia usted, con su amplia trayectoria en el fútbol, entendiendo que en nuestro fútbol pasa cualquier cosa. ¿Ya había tenido usted una experiencia de decirle un martes por la noche al equipo, vamos a evitar irnos a la segunda división, y 48 horas después les tiene que decir, vamos muchachos, que podemos ser campeones? ¿Ya le había ocurrido eso a usted antes?
No, ¿verdad? Sí había vivido una situación de descenso con Juventud Independiente, cierto, pero a lo mejor en otra situación, ¿verdad? Primero porque yo llego cuando ya el torneo había iniciado, a lo mejor de una manera quizás no bien organizada, en cuando yo llegué a Pico, recuérdense que yo me fui un tiempo, o sea, fui a Chalatenango y luego regreso a Independiente y desciendo con el equipo, ¿verdad? Pero luego el siguiente torneo, pues se recuerdan ustedes, nosotros recuperamos la categoría. Pero en un pico era totalmente diferente, pues, porque había un proceso a largo plazo y a eso llegué yo, a continuar con el proceso, a recuperar nuevamente los jugadores que se habían ido, y gracias a Dios logramos recuperar la categoría. En Sonsonate es diferente, porque acuérdense que se conformó una plantilla de jugadores en la cual, pues, en lo que se pensó no es en estar peleando descenso, sino al contrario, estar peleando el campeonato. Gracias a Dios, para bien de toda la institución, pues se da esta situación que nosotros, peleando descenso, estábamos también con la mirada en la clasificación, ¿verdad? Entonces, aunque en el último partido, o mejor dicho, en los últimos tres partidos, nosotros fuimos claros, ¿verdad? No podemos nosotros estar hablando de una segunda fase cuando que el descenso lo tenemos más próximo. Entonces, mentalicémonos, lo decía yo, en el descenso, que tenemos que salvarlo y después busquemos otra posibilidad. Claro. Gracias a Dios se nos dio en un mismo partido en la cual pues ganamos la permanencia en la categoría y luego la posibilidad de poder estar peleando un campeonato por la cual el equipo fue conformado. Así que ahí estamos ilusionados que algo podemos conseguir.
Bueno, última pregunta le paso a don Bobby Águila Zelaya. Sabiduría pura, adelante.
Mi gran amigo, gusto saludarlo.
Gracias, gracias, don Juan Ramón. Mi pregunta es que tomando en cuenta el desgaste, la situación física del equipo y frente a un rival que es el líder del torneo, ¿usted va a ser precavido o va a arriesgar un poco?
Fíjense que a esta altura, la verdad que todos sabemos, ¿verdad? Y ustedes están conscientes, ya se los acabo de explicar, la parte física no anda en un nivel que nosotros quisiéramos, sobre todo enfrentarnos a Alianza, que todos pues no podemos ocultar pues que realmente es el equipo que mejor torneo ha hecho. Y sería hablar más, el repetir pues, lo que ellos han conseguido. Nosotros estamos claros que nos vamos a enfrentar para mí el que todo el mundo damos como favorito para que pueda repetir el campeonato, ¿verdad? Pero nosotros como Sonsonate, la afición ha dado una respuesta verdaderamente positiva. Yo creo que el apoyo de la gente va a ser importante y sobre todo pues en darle vuelta a esa situación, como lo decía a don Eugenio, que después de salir de esa situación complicada pues, de la cuestión del descenso, el jugador mentalmente está nuevo y sabiendo que nos vamos a enfrentar al mejor equipo, yo esperaría que hagamos un muy buen partido. No digo le vamos a ganar a Alianza, pero lo vamos a intentar por todos los medios posibles, ya sea tomando algunas medidas de precaución. Yo siempre he dicho, quizás porque alguien una vez dijo algo, yo lo mantengo y siempre lo defiendo, ¿verdad? Que la mejor defensa es el ataque. Nosotros vamos a buscar los goles, por supuesto, tomando las medidas de precaución en defensa, por lo que conocemos de Alianza.
Bueno, muchas gracias, don Juan Ramón, por habernos atendido. Un abrazo y buena suerte para esta noche.
No, agradecido yo con ustedes por tomar en cuenta. Yo siempre lo he dicho, cuando estoy a la par comentando este bello deporte del fútbol, a la par de personajes como ustedes, definitivamente uno aprende. Así que les agradezco y estoy siempre para servirles en el momento que ustedes consideren necesario.
Muy bien, profe, gracias. Era el técnico de Sonsonate, señor Yujin.
¿Cómo dice su amigo Sergio Gallardo, don Bobby? Se acumuló. ¿Cómo dice?
Pozo, no, dice pozo.
Se acumuló. Se acumuló el primer premio, no se fue. Con tan poquito se puede hacer mucho. El pedacito no solo la esperanza de cambiar su vida, se la cambia a miles de salvadoreños. Al comprar ese pedacito contribuye a la salud, lleva alegría, da trabajo a cientos de agentes vendedores. Ese pedacito impulsa también los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que así ayuda a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner ese pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con un propósito.
Ya volvemos. Se acumuló.
Ya volvemos.
400,000 dicen que llega, ¿no?
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire.
Bárbaro, don Bobby, esos bárbaro, pasos.
La bárbaro. Música de don Bobby. Sí.
Vuelve a la vida, don Bobby. Bárbaro. Qué bárbaro, qué ritmo.
Con sus All Star Bobby bailando ahí él.
Sí. Moviendo el esqueleto, como es.
Bueno, ¿cómo ven? Ya hablamos un poco de Sonsonate Alianza. ¿Cómo ven Firpo Águila?
Pues para mí es de las series más más incertidumbre genera para mí, porque el Firpo le ganó, el Águila le ganó al Firpo las dos veces, pero han sido equipos irregulares. No sabes qué Firpo y qué Águila te vas a encontrar, sobre todo. Entonces,
okay. Incluso el partido que le ganó en Usulután, el equipo, el Firpo fue...
Tenemos visita.
Fue criticado. Pues.
Correcto. No, ahí déjalo tranquilo. Tenemos visita, por cierto, disculpa que los interrumpa, que tenemos una mascota en el Wiriwir al aire.
Pero el gato pantera.
Ya lo vio.
Claro.
Es un gatito chiquito, aguacaterri.
Tengo días de...
Que ha sido bautizado como Wiriwir.
Es decir, el pobrecito siempre anda buscando comida y no encuentra.
Es que...
Está de flaco.
Es fitness, don Roberto. No es flaco, sí. Es un gato fitness. Está tiernistillo, ¿verdad? Debe tener, ¿qué? ¿Cuánto tendrá ese gato? Unos mesecitos nada más tendrá, ¿verdad? Bueno, confiamos que tenga larga vida.
Y a caminar. O sea, que ya tiene 6 meses.
Tenemos que pronosticar, ¿eh?
Mira, pero estábamos hablando de Águila Filpo y usted estaba diciendo que...
Iba a decir algo, don Bobby, es cierto.
Don Bobby, ¿qué comentario iba a hacer sobre la serie?
Es decir, algo que temen los del Águila es una reacción que tenga Firpo. Como que no lo tienen muy claro de que le pueden ganar siempre. Y sobre todo si se viene el partido para acá, para San Salvador, que no entiendo por qué, porque se pierde la localía. Pero en realidad para mí es un marcador que uno dice, bueno, ok, un empate o una victoria.
Lo ve muy apretado usted este asunto.
Muy apretado, sí.
Sí, porque las sensaciones en las otras series son tan claras que esta... Sí. Ya no es tan clara, entonces la gente empieza, bueno, va a reaccionar Firpo sobre lo último. Ha venido a más.
Águila mejoró en el cierre del torneo.
Águila ha venido a más, sin lugar a dudas.
Los dos últimos partidos.
Pero yo creo que a Firpo le puede pasar factura precisamente lo que hablaba don Bobby, acostumbrado a su ambiente, a su público, su calor, su cancha, que le sacó muy buen partido en este torneo. Hoy lo deja creyendo que va a llegar muchísima gente de Águila. Águila en los últimos tiempos en San Salvador, quiero recordarles que no ha hecho llegar mucha gente.
Yo no creo, no me consta.
Y
pero
ha
no
habido
creo
mucho
que
fútbol
eso,
esta semana sí. También.
Bueno, no ha llegado gente, pero ni al Barraza.
Para mí el cambio de localidad se debe más a un tema de programación televisiva. Lo entiendo, sí. Le veo más lógica, más sentido a eso, fíjate, porque no hay ningún motivo para que Firpo pueda creer que el público de Águila le va a responder en el Cuscatlán a mitad de semana. No ha ocurrido en todo el campeonato. Pero bueno, como sea, lo cierto es que los aficionados que no podrán viajar o no tendrán tiempo para ver el partido, igual podrán disfrutarlo por televisión. Así es que bueno, hay igual un beneficio en el sentido que se lo traigan para acá.
Que hay buena cobertura.
Pero sí creo que en lo deportivo Firpo sacrificó algo importante al perder la sede del Cerrito.
Ha sido una semana con mucho fútbol, buenos partidos de Champions, tuvimos el no descenso en El Salvador.
Y todavía tenés 4 juegos el domingo.
Sí. Y hoy todavía 2 UEFA Europa League y 2 partidos del fútbol nacional. O sea, la semana ha estado... muy entretenido. Claro.
Bueno, sigámonos entreteniendo y vámonos con, ahora sí, guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Mire, usted que le ha dado al gato. El gato, no me lo van a creer, pero bueno, hey, mira, hagámosle una foto, Sammy, y la tiramos al Twitter para que de verdad vean
a
que
ver
tenemos
si
una
la doña.
No le han, mira, lo trajeron y no le compraron comida.
El gato empujó la puerta.
Nos ayudó, fíjate.
Y se vino a poner a los pies de los All-Star de don Bobby. Sí. ¿Qué onda ahí? Maldito pegue con los
Ha de ser porque yo tengo una gata que también... Se me pone ahí y los gatos tienen esa capacidad
¿de qué?
De oler, identificar a la hembra.
Bueno, vamos a mostrar esa capacidad, don Bobby.
Bueno.
Tenemos que ir detrás del líder y ya se nos está agotando.
No, díganle adiós.
Estamos
al líder,
sobre el minuto 85, don Bobby.
Tenemos que acertar los 4 pronósticos y que él...
Marcelo 20. Roberto Águila Celaya, 17, con este servidor. Sergio, 15, dando la pelea también. Qué buena temporada de Graciela Aguilar, 15 puntos. Cristian está también con 15. Daniel Herrera con 14. Oreste Membreño con 9. Esta es una vergüenza.
Oreste está descendido.
Qué temporada. Que se vaya a la segunda división.
Sí, pero aquí no hay descenso. Eso es lo bueno de los pronósticos del Wiri Wiri el aire. Bueno, vayamos con Europa League. Atlético de Madrid, Arsenal, juegan en el Wanda Metropolitano en un ratito nada más.
Sí, para mí 1-1 este partido. Bueno. Se van a penaltis.
Terminaron 1-1 en la ida también.
¿Don Bobby?
Yo digo 1-0. Gana me quitó Atlético.
Yo voy a decir 2-1, entonces lo voy a cambiar. 2-1.
También veo 2-1.
El Atlético casi siempre gana 1-0.
2-1 triunfo del Atlético 2-1. De Madrid, sí. Pero yo veo 2-1, pero en 120. Terminan 1-1 los 90 y en el tiempo extra
tiempo
se va arriba el Atlético.
Marcelo.
Siguiente, Red Bull.
Salzburgo, Marsella.
Que este ganó Marsella 0-2. Quedan 1-1 también.
1-1 dices.
Sí.
Todo lo vas a dar 1-1 hoy.
Casi.
Don Bobby, Salzburgo, Marsella.
1-0 también.
1-0. Repite el anterior del Arsenal. De Cristian.
Gana el Red Bull 3-1.
3-1. Yo digo que le da vuelta 3-0. Vámonos al fútbol salvadoreño. Firpo Águila en el Monumental, ¿no, Marcelo?
Firpo juegan? A las 7 de la noche comienza el partido.
Te voy a dar los precios solo por... Pues sí, para que vean que tampoco, sí. Tampoco es que...
Ayer policía había anunciado que iba a cerrar las calles a partir de las 7 de la noche por una reconstrucción que iban a hacer, pero hoy lo descartaron.
No, por supuesto. Claro, sí. Bueno, precio general 4, preferente 6, sombra 8, tribuna 10, platea 15. Los niños menores de 10 años entran gratis, no importa cuánto midan. Okay. Hay que aclararlo, ¿verdad?
Pueden llevar al gigantón. Firpo Águila, Marcelo.
Gana Firpo 2-1.
2-1, triunfo de Firpo. Don Robert, me parece que le quitaron su pronóstico.
Sí, lo repito yo, 2-1.
2-1, ya ven cómo lo conozco sí. Yo. Cristian. 1-1 en la ida. Y yo puse Firpo 2, Águila 4.
Ok. Qué partidazo. Ojalá te salga 6 goles. Partidos,
¿no? Como el de ayer.
Ojalá.
Como el de ayer. Marcelo, el último. Pues. Sonsonate Alianza.
1-4.
Juegan 7-30.
1-4.
1-4. Precios de 4 y 6 en el de Mercedes Campos.
7-30. ¿Saben cuánto le puso el sotanero a este pronóstico? 1-7. Anda perdido, muchacho. Pero bueno. Cristian. No. Ah, no, don Robert.
Roberto, ¿cómo quedan? Sonsonate Alianza.
Sonsonate Alianza
1-2. 1-2. Yo también digo 1-2. ¿Y Cristian?
Yo creo que quedan 0-2. Lo gana
0-2. Ahí estamos.
Todos dieron triunfo de Alianza desde el 7-1 de Orestes hasta el 2-1 que dieron Daniel Eugenio, Roberto y Graciela. Muy bien.
De todos los colores.
Entonces es que es súper favorito.
Hoy sí nos ha hecho gozar Orestes. Eso es lo importante.
Esta noche. Hablando de la Liga de Campeones de Europa, que ya tenemos la final instalada para el 26 de mayo, a mí me llamó la atención la cantidad de controversias arbitrales, fíjate. Me llamó la atención en todos los partidos, en las dos series, creo que hubo detalles interesantes.
La mano de Marcelo, por ejemplo.
De todo. También hubo errores importantes ayer, dos penaltis que pudieron haber sido pitados a favor del Roma y una mano. Bueno, la mano sí era penalti, pero se pareció mucho a la de Marcelo. Sobre todo es interesante esto que está ocurriendo cuando falta tan poquito para la Copa del Mundo. Durante el Mundial se podrá recurrir al videoarbitraje. Entonces, que no se nos olviden estos errores y esta sensación que está quedando en la Champions, la vamos a poder comparar con el Mundial y veremos qué diferencia hace el videoarbitraje. Para mí es un error, es increíble que en la Champions no estén ocupando esa herramienta, el Mundial nos dará o la razón o nos terminará de convencer de que el arbitraje no tiene manera de impartir esa sensación de
tranquilidad. Lo que pasa es que también con los atletas que se enfrentan y con el nivel de equipos, con la rapidez que juegan ya en semifinales de Champions, es complicado, pero supera la capacidad del árbitro en la cancha para mí. Entonces, por ahí es donde se tiene que auxiliar y por eso quedan todas estas lagunas.
Eso refuerza la idea de que es una herramienta que no le puedes dar la espalda.
Yo creo que hay que tener cuidado porque la esencia del fútbol no pasa por el fútbol de Gento, de Di Stéfano o de Puskás. Estamos en otro siglo. Uh-huh. Y en este nuevo siglo hay una palabra que está muy ligada al fútbol y que puede ser bien manejada o mal hecha. Negocios. Hay que tener cuidado. El VAR, aparte de darnos la fe del video, que es incuestionable, nos dice también que hay que terminar con estas cosas porque... Es cierto que hay una sensación en los últimos 10 años dentro de un torneo tan importante, de tanto prestigio como una Champions League, de que se le sigue favoreciendo a los equipos que financieramente le sirven más a la UEFA. Entonces, este servidor, los que estamos en esta mesa y los aficionados que quieren pureza futbolística, que el juego no se derrame a favor de uno o de otro, tenemos que estar muy pendientes, ojalá que no esté ocurriendo esto, pero fueron errores obvios, sí, flagrantes.
De bulto.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del aspecto de los negocios alrededor del fútbol. Ojalá que esto no
De hecho, tuvimos unas jugadas igualitas, ¿verdad? En el partido del Madrid-Bayern y ayer en el partido de Liverpool-Roma. En la primera no se pita penalti, una mano de Marcelo, y ayer sí se pita un penalti en el minuto 90.
Claro.
Entonces ahí es donde uno dice, don Roberto, hey, ¿y qué es?
¿Cuánto paga?
No, yo de verdad te digo, yo no creo en eso, pero me parece bien. Me parece.
No creíamos y mirá.
Me parece curioso esa diferencia tan notable de criterios entre dos árbitros del mismo de la misma confederación, don Roberto.
Claro que. En realidad, lo que dice Eugenio del dinero que circula. A veces se contradicen las cosas. ¿Por qué? Porque fue eliminado Barcelona. Que dije yo, bueno, da más el Roma o da más Barcelona.
Sí, pero al Barça no había manera de ayudarle en Roma, que partido horrible.
No, de acuerdo.
Sí, pero también te levanta sospecha de cuánto se movió alrededor. Y yo por eso el llamado de alerta. Ya nosotros acá tuvimos una experiencia en sangre propia.
El tema es que...
En sangre propia. Hemos tenido una experiencia. No podemos seguir, no debemos seguir siendo tan inocentes. Ni los aficionados, ni la crónica deportiva, ni los que están ahí. Ahora, no es unas jornadas en las que únicamente llamaron la atención los gravísimos errores arbitrales, claro, sino también gravísimos errores de los protagonistas, porque lo del guardameta ayer es una jugada de bulto, es una jugada de un fútbol amateur, como un arquero en una liga no va a dudar si puede ir con las manos o tiene que ir con el pie. Hay algunas cosas
pero
que...
Esos errores se le olvidan al mundo del fútbol, lo que no se le olvida es... Esa sensación, vea, que yo creo que es como el gran reto de la institucionalidad futbolística es cómo le vendes a la gente la convicción de que no está viendo un teatro.
Claro, lo que pasa es que te pones a pensar que cuando el fútbol, es un deporte que queda con tanto al azar, es decir, con una pelota que puede rebotar o no en el poste, y se ha invertido tanto, las marcas deportivas invierten tanto, los patrocinadores invierten tanto, y van a dejar realmente esto al azar. Eso es lo que te pones a pensar, ¿verdad? Es decir,
sí, porque
te vas a reducir la máxima.
Sí, porque ese azar, ese es el problema. Cuando el azar no es azar. Cuando el azar es...
Controlado.
Yo te quiero decir, ahora, solo un comentario extra, mira. Allá en España, bueno, el día siguiente del partido Madrid-Bayern, los periódicos catalanes, híjole, acusando directamente al Madrid de estar comprando árbitros, lo de siempre.
Así como lo han acusado a ellos.
Claro, pero yo te voy a decir una cosa. Y aquí hay mucha gente, los aficionados pueden hacer lo que quieran, pero hay también mucho informador que compra esos pleitos, fíjate. Uh-huh. Y yo te digo una cosa, a mí me parece, yo le tengo mucho respeto al periodismo deportivo europeo, tal vez más al alemán o al inglés que al español, pero también ha habido grandes periodistas deportivos en España. Yo no puedo creer que ninguno de esos grandes periodistas haya podido descubrir un soborno para un árbitro de parte del Real Madrid. Entonces yo lo que voy es esto. No podemos nosotros comprarnos esa idea si somos informadores. ¿Verdad? ¿Me entendés? Es imposible que pase dinero por todo el sistema bancario europeo sin que un buen investigador, ya sea policíaco o periodístico, lo descubra. Entonces, que se han equivocado un montón a favor del Real Madrid es un modo de verlo. Pero mientras no haya una prueba de que el Madrid ha comprado un árbitro, yo creo que debemos ver este tema de otra manera, con la visión de que la velocidad a la que se juega ha superado completamente la capacidad de los árbitros.
No, realidad,
y la solución viene del lado de la tecnología. Lo otro, ahí nos vamos a estar hablando y quién ha descubierto.
Pero hay muchos casos.
No, son un montón.
Son un montón de casos. Lo que pasa es que hablas del Madrid, a favor del Barça estás hablando de... Pero ya casos...
Pero ha habido otro montón.
Ajá.
La mano de Thierry Henry, ¿te acordás? Que metió a Francia a un mundial, por ejemplo.
Claro.
Y no se comprobó que hubiera...
Eso no es justo. El fútbol tiene que ser justo.
Estamos de acuerdo. A veces no hay evidencia de que la compra del árbitro. Por ejemplo, en el Bayern Real Madrid, la mano de Marcelo puede llamar a eso. Pero por otro lado veo yo el errorazo del arquero del Bayern frente al segundo gol de Benzema. Un arquero de esa categoría.
Bueno, son cosas que pueden pasar.
Sí.
La pelota que... Es decir, prácticamente se la dio.
Sí,
ojalá que sean cosas futbolísticas.
Y si te das cuenta que esta Champions League en específico, lo hablábamos con Cristian antes de que inicie el programa, no se ha destacado por grandes defensas. Es decir, los cuatro semifinalistas, por cierto, son grandes equipos que han metido muchos goles, más de 30 goles cada uno en esta edición de la Liga de Campeones, pero defienden muy mal al mismo tiempo.
Ahora, será una final muy bonita y ojalá que ahí el arbitraje no deje ningún lugar a la duda. lastimosamente no habrá video arbitraje y eso deja la puerta.
Y seguramente será Kakir, el árbitro turco, el que...
De hecho, la Liga de Campeones ya dijo que no quiere VAR para la próxima temporada tampoco.
Fíjate, bueno.
Por eso te digo, por eso...
Sí, que ahí
es hace cuando 30 años empezábamos a decir, bueno, pero es que allá en Corea y después
y decíamos,
allá...
no, que no sé
y
qué.
Y entonces el aficionado, no, que este, ¿cómo se le ocurre que van a arreglar? Y va, ahí está.
Bueno, tenemos que irnos, les agradecemos amable sintonía, la seguimos mañana en la Mesa Más Redonda. Buenas tardes.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.